Bienvenidos al podcast Crónicas de un Nuevo Creyente, donde cada 15 días estaremos hablando de cómo es la vida en Jesús. Haremos mención de hombres y mujeres que a través de su relación íntima con Él han impactado la vida de muchos, donde unos han dejado un legado para las generaciones y otros están generando plataformas para extender el reino de Dios aquí en la tierra. Acompáñanos. Hola, ¿qué tal? De verdad que quiero darte las gracias por una vez más permitirme estar en tu teléfono, en tu plataforma digital de podcast favorita y por la oportunidad que me das de saber que me estás escuchando, por haber compartido el primer episodio con tus hermanos, con tus amigos. De verdad que para mí saber eso fue de mucha bendición y es de mucha bendición porque sé que esto está comenzando y está comenzando con muy, muy buen pie. Como ya te diste cuenta, el título de este segundo episodio se llama Getsemaní, Camino sin Retorno. Y quiero comenzar leyendo una porción del libro de Mateo que está específicamente en el capítulo 26, donde Jesús, junto a sus discípulos, se dirige al Monte de los Olivos. Y en medio de ello le dice que pronto todos los van a abandonar. Sí, todos los van a abandonar, pero después que sea levantado de los muertos, él iría a ellos en Galilea. Pedro, ese Pedro que todos llevamos por dentro, pero Pedro exclama que él jamás lo abandonaría. Y allí se da la conversación del cantar del gallo que todos conocemos. Luego Jesús toma a sus tres discípulos y va al huerto de los olivos llamado Getsemaní. Entonces allí les dijo, en Mateo 26:38. Mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Imagínense al Señor diciéndole esto a sus discípulos. Mi alma está tan destrozada hasta el punto de la muerte. Yo definitivamente diría, bueno, Señor, si tú me llamas a esto, me quedaría. O sería como esos dos personajes que estuvieron allí. Bueno, el Señor le dice, quédense aquí conmigo y velen. Más adelante dice, él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro, no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora. Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró. Padre mío, si no es posible que pase esta copa, a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Cuando Jesús regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró nuevamente dormidos, porque no podían mantener los ojos abiertos. Así que se fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo. Amigo, me imagino esta nueva oportunidad. ¡Padre mío! Si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, no se haga mi voluntad sino la tuya. La palabra Getsemaní en arameo significa molino de aceite. Para extraer el valioso líquido de las aceitunas, estas tienen que pasar por un proceso de trituración o molienda, y de allí a una prensa, y de la prensa a las tinajas donde eran almacenados. Es decir, pasaban por un proceso que conlleva a etapas. Y quiero hacer mención de una porción que está en Lucas 22:43, la cual está mezclado a todo esto que le estoy conversando, y dice, entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Imagínense la agonía o el sufrimiento que tenía Jesús en ese momento, que de su frente caían gotas de sangre. Su sudor se convirtió en sangre. Decimos con mucha normalidad que Jesús ganó nuestras vidas para la eternidad en la cruz, y es muy, muy cierto. Pero esa victoria fue el resultado externo de una batalla interna en el huerto. Getsemaní esa noche no fue un lugar de oración, fue un lugar de profunda decisión. Como bien les leí, trataba Jesús de abandonar su misión. Jesús expuso su temor frente a las aflicciones venideras, pero a la vez reafirmó su decisión de hacer la voluntad de Dios, del Padre. La copa a la que se refiere Jesús acá significa la terrible agonía que tendría que enfrentar. No solo el horror de la crucifixión, que de por sí es el acto más atroz que el hombre haya inventado para asesinar a una persona, sino algo peor, la separación total con papá, con Dios. Esa separación que experimentaría a fin de morir por los pecados del mundo. Imagínense, en ese Jesús ya conocía qué iba a suceder. Él sabía que iba a ser crucificado, que iba a ser latigado y que por medio de él se iba a ganar la victoria más grande del mundo y que iba a separar el tiempo en un antes y un después de él. Sin embargo, su mayor dolor y su mayor temor no fue morir, no fue que le colocaran los clavos, no fue que lo crucificaran, que lo latigaran, que lo vituperaran, que lo insultaran, que lo ofendieran, todas esas atrocidades que le hicieron. Y que en la película La Pasión de Cristo la refleja tan, tan parecido. Esto no fue lo que hizo que detonara el sufrimiento de Jesús, sino saber que iba a separarse de su padre, que iba a perder esa comunión con papá. Esa noche en el Getsemaní se firmó el acta con la decisión más rotunda jamás antes vista o contemplada en el universo entero. Y quiero a esta frase subrayarla, ponerle signo de exclamación, porque realmente fue así. Fue la decisión que daría paso a nuestra redención. Era tanto el peso que llevaba Jesús en sí mismo que la Biblia describe solo en el libro de Lucas que Jesús parecía sudar gotas de sangre. Jesús estaba en extrema, extrema agonía, pero él no se dio ni se rindió. Siguió adelante con la misión a la que había venido. Esto no fue algo que el autor colocó allí para hacer más dramático el mensaje. En Lucas lo mencioné. No. Jesús literalmente sudó gotas de sangre. Médicos afirman, y estuve leyendo un poco, y los médicos afirman que es posible sudar sangre, pero se cuentan pocos casos a nivel mundial. Y eso sucede a aquellas personas que sufren una afección llamada hematohidrosis. Es una respuesta fisiológica producto de un fuerte nivel de presión emocional, más de lo que el cuerpo puede soportar. Un estrés tan grande que satura el corazón lo hace que bombee y lata a mayor profundidad, acumulando sangre en los capilares sanguíneos, que literalmente explotan y son liberados por los poros, por donde segregamos sudor. Ahora bien, que Jesús estuviera esa noche allí fue profético, puesto que su cuerpo, su alma, estaban pasando por una prensa, donde sus decisiones y emociones estaban siendo trituradas. Quizás algunos en el pasar de la historia hasta hoy pensarán que eso era normal, por tan solo pensar en morir, en los clavos, en la desfiguración que sufriría a causa de esos 39 azotes o latigazos que recibiría. Déjame decirte que Jesús no era un cobarde. Muchas veces lo intentaron apedrear, pero Jesús no tenía miedo a la agresión física. Esa noche Jesús no fue molido por pensar en los latigazos o por los clavos o quizás la cruz. Jesús temblaba de miedo por la copa. Y quiero hacer mención que esa copa significa en el Antiguo Testamento la ira de Dios, que fue reservada para las generaciones rebeldes, exclusivamente para el día del juicio final. Así que el Padre le ofreció esa copa a Jesús, su hijo amado en el que tenía complacencia. Imagino al padre decirle: hijo, sabes bien que esta copa ha sido reservada para la humanidad rebelde, apartada de mí, la cual será derramada sobre ellos. Pero, hijo, si tú tomas esta copa, yo podré derramar mi juicio sobre ti y ellos serán perdonados por todos los pecados y recaerán sobre ti, y yo te juzgaré por ellos, y ellos serán perdonados. Entonces Jesús clama: Padre, si puedes pasar de mí esta copa, no quiero separarme de ti, no quiero estar lejos de ti, no me quiero apartar ni un segundo de tu presencia. El Padre, perdón, este es un momento para mí que definitivamente cada vez que lo medito atraviesa mi corazón. Imagino al Padre responderle: no hay otra manera, hijo mío. Es necesario que esto suceda. Si tú bebes de mi ira, ellos podrán beber de mi amor. Si tú bebes de mi ira, ellos podrán beber de mi amor. Es muy cierto que fue en la cruz donde fuimos conquistados. Este fue el acto externo, mas fue en ese momento, en el Getsemaní, el acto interno de nuestra redención. Es por ello que Jesús en la cruz gritó: ¡consumado es! En ese lugar, Jesús decidió morir por propia voluntad, por su propia voluntad, para hacer la voluntad del Padre. Siendo 100% Dios y 100% hombre, no usó esto para aferrarse, sino que dijo: hágase tu voluntad, Padre, y no la mía. Jesús vivió el más perfecto de los procesos: dejar su voluntad a un lado para hacer la voluntad de su Padre. Y para ello es necesario tener una radical y absoluta e incondicional obediencia. Y es a la que todos realmente estamos llamados. Es muy probable que tengas que atravesar por un Getsemaní en tu vida. Es muy probable que te toquen procesos donde serás puesto a prueba en tu fe, donde tu decisión jugará un papel muy importante, y es necesario que sepas que una obediencia tardía es desobediencia. Una obediencia a medias es desobediencia. Una obediencia con murmuración es desobediencia. Una obediencia con queja es desobediencia. Vemos a Jesús que tuvo esa obediencia extrema. Y como, no, como en tu iglesia, en mi iglesia, y como nos lo estima la palabra, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo, al hacer mención de esto, él fue imitador de los padecimientos y de los sufrimientos de Cristo, sin queja, como lo hizo Esteban. Así que a esto estamos llamados tú y yo. La obediencia es la muestra externa de tu amor interno por Dios. Repito esto: la obediencia es la muestra externa de tu amor interno por Dios. Es decir, tu nivel de amor por Dios está determinado por tu nivel de obediencia a Él. La obediencia es la evidencia del amor. La obediencia no es algo que se siente, es algo que se decide, así como el amor. No es algo que se siente, es una decisión. Y esto me lo ha enseñado muchas veces mi pastora, mi madre espiritual, Caro Beth, hace mención en una de sus canciones. El amor no es un sentimiento, es una decisión. Getsemaní es el lugar donde debes morir a tu voluntad para vivir bajo la voluntad de Dios. Ese Getsemaní es el lugar donde tu obediencia es probada. No se tiene vida si primero no hay una muerte, y no se tiene transformación sin que primero se dé el arrepentimiento. Dios no se interesa en cuántas cosas hagas para Él. Y esto me lo he aprendido de un poquito de tiempo para acá, en un proceso en mi vida donde he tenido que aprender a ser. Y más que aprender, es dejar fluir el ser que el hacer. Esto es lo único que al Señor le interesa. Que seas obediente a Él, que puedas hacer su voluntad antes que tu propia voluntad. Somos trillados allí. En nuestra obediencia, allí se mide todo. Si tú eres obediente a Dios, a su palabra, al Espíritu Santo, allí se hace manifiesto lo que dice en 1 Corintios 13, ese amor absoluto que nunca pasa. Hace algunos meses se abrió una puerta en mi vida donde Dios, en su infinita misericordia, me llamaba al Getsemaní. En medio de la desobediencia que llevaba se acercó con amor y en solo un instante me desnudó. En mi interior y delante de personas a las que amo. No para avergonzarme, sino para tratarme. El Cristian ese autoritario, el que controlaba todo, el Cristian manipulador, fue llevado al Getsemaní, donde era necesario deponer todo lo que tiene que ser depuesto para seguir a Cristo. El Getsemaní donde pude escuchar la voz de Dios a través de su Espíritu Santo, a través de mis pastores y de mi esposa. Donde su voz apacible me dijo, has sido un manipulador, tus emociones están completamente desordenadas, eres necio y tu hipocresía es tal que no te das cuenta y es hora de morir a ello. Cuando me dijo esto, no lo hizo como para condenarme, jamás, jamás, jamás papá te va a decir algo para condenarte. Dice su palabra que los que están en Cristo Jesús, para ellos no hay condenación. Pero es necesario que la corrección llegue a tu vida, que tengas que pasar por el Getsemaní para arreglar cosas que no están bien en tu interior. Y si no pasas por Getsemaní o no has pasado por un Getsemaní, creo que ha sido definitivamente la gracia, el amor, la misericordia de Dios. Pero no hay escape, no hay escapes para corregir cosas que tú sabes que están mal y que son necesarios de ponerlas. Y el mejor lugar es ese Getsemaní, donde vas a tener que decidir ya no más por mí, yo decido por ti, Señor. Jesús fue al Getsemaní a un camino sin retorno, un camino sin retorno a la cruz, donde tú y yo fuimos perdonados. El primer derramamiento de sangre de Jesús no fue en la cruz, no fue en el momento de los latigazos, fue en el Getsemaní. Si hoy tú estás atravesando un proceso de muerte a áreas internas de tu corazón, no tengas temor a reconocer y deponer. Clama, clama y una y otra vez, clama. Cánsate de ser el mismo, obstínate de ser quien eres y déjate moldear por la prensa amorosa de Jesús. Ligera es su carga y fácil es su yugo, pero cánsate de ser quien quiera que seas para poder ser quien Él quiere que seas. Parece un trabalengua. Cuando más clames a Dios por tu libertad, cuando más clames por fortaleza para llevar el tiempo del Getsemaní, Dios te escuchará y te fortalecerá, así como le sucedió al gran Yo Soy, que después de elegir hacer la voluntad de nuestro Padre, fue fortalecido por un ángel. Quiero en esta hora orar por ti, orar por tu corazón, si estás atravesando en este momento por un tiempo de prueba o por un tiempo de Getsemaní, no tengas temor. Aférrate a la cruz, aférrate a sus pies y cree que lo mejor está por venir. Esa mejor versión de ti está por venir. Esa área que estás deponiendo está allí para darle muerte y ver una nueva oportunidad. Como lo decía en el primer podcast, perdón, en el primer episodio, ver cómo el Señor cambia tu vida, ver cómo Jesús va deponiendo áreas, o tú vas deponiendo áreas delante de Jesús y eso va siendo quitado de ti cuando te das cuenta, wow, ya yo no tengo esto. Es sublime. Y esta temporada que tú estás viviendo en Getsemaní, o si sabes que vas a entrar a un tiempo de Getsemaní, no huyas de él. No postergues tus procesos. Padre, te doy gracias por la oportunidad que me das hoy de poder compartir de la bendición que me has dado y por los procesos que me has permitido pasar por esos Getsemanís para doblegar mi voluntad y hacer la tuya. Quiero en esta hora bendecir a quien me escucha No conozco su nombre, Señor, pero tú sí, tú conoces a ese Pedro, a ese Juan, a ese José, a ese Carlos, a esa María, a esa Nancy, Carolina, a quien esté escuchando esto. Bendice su corazón, bendice, Señor, su vida, sus pensamientos, sus actitudes, que puedan ser doblegadas completamente delante de ti, así como tú lo hiciste, decidiste abandonar tu voluntad para hacerla de papá. Permite que cada uno de ellos, incluso yo, podamos cada vez ir en pos de ti, abandonando nuestra humanidad para seguir tu voluntad, abandonando nuestras decisiones para seguir tu voluntad. Sé tú guardando sus vidas, sé tú cubriéndolos con tu sangre, sé tú derramando sobre ellos ese entendimiento que necesitamos cada día de poder abrazar tu cruz, de poder abrazar los procesos sin postergar más, para conocer esa voluntad tuya que es buena, agradable y perfecta, y poder vernos como esa nueva versión que tú tienes para nosotros, y acercándonos a esa versión que tú desde antes de la fundación del mundo nos pensaste, nos diseñaste. En el nombre de Jesús. Y para ir cerrando, quiero leerles un pensamiento o una frase de mi pastor, mi padre espiritual, Alejandro Bett, y dice: la paciencia no tiene que ver con no accionar, sino con tener paz mientras se produce lo que esperamos. Te doy gracias por compartir, te doy gracias por escucharme, te doy gracias por estar en esta oportunidad escuchando esto hasta el final. Sé y espero sea de bendición y puedas compartirlo con otros. Puedes dirigirte a nuestro Instagram, Crónicas DUNC, DUNC, Crónicas de un Nuevo Creyente, y dejarnos un comentario por allí si es de tu agrado. Compartir en qué plataforma estás escuchando este podcast. Puedes subirlo a tu historia y etiquetarnos allí para compartirlo. Va a ser de mucha bendición para mi vida y para los que estamos detrás de este proyecto. Te doy gracias y bendiciones.